A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Buenas tardes, señoras y señores. Puntuales a la cita, los saludamos con mucho, mucho, mucho gusto en nuestra transmisión sabatina aquí en Radio Metrópoli, en su programa La Bella Época. Está Gera Huerta en la operación técnica y tenemos dos líneas telefónicas a sus órdenes, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Me parece que está Berenice Flores Ramos aquí, la saludamos para atender las llamadas telefónicas que tengan ustedes a bien hacerlos. Por supuesto, tenemos otra vía de comunicación a través de WhatsApp, 33-18-34-79-40, 33-18-34-79-40. Frente a los micrófonos estamos sus amigos y sus anfitriones, la licenciada Rosy Blanco, y quien les habla, Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos y ojalá que disfruten del programa. Rosy Bella, 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 ¿qué tal? Feliz tarde.
¿Qué tal, licenciado? Muy feliz tarde, feliz, bueno, ya fin de semana, es sábado. Estamos iniciando el programa y esperamos que se queden con nosotros toda esta hora.
Tenemos un par de saludos que los prometimos al inicio del programa, lo haríamos. Un saludo para la familia Contreras Orozco. Ellos nos escuchan en Zapopan, con mucho afecto a la señorita María de la Luz, a Ana Margarita y al padre Víctor Daniel, nuestro afecto de siempre. También saludamos al señor licenciado Tomás Sahagún y a su distinguida esposa. Los vimos por allá en Ciudad Guzmán y nos da mucho gusto que nos sigan aquí en nuestro programa. Esta tarde tendremos las secciones de costumbre, el tranvía de los recuerdos, tendremos las tradiciones con Lupita Pérez Rubio Navarro, también la televisión de la bella época con la licenciada Rosy Blanco, y la sección de Jimena Cajero, Me lo dijo mi abuelita. Y si les parece bien y no tienen inconveniente, vámonos a pasear al tranvía de los recuerdos, así que le daremos vuelta a la manivela para echarlo a andar y vayámonos jubilosos. En un país tan católico como lo es el nuestro, lleno de tradiciones, no dudo que muchos de ustedes, estimados radioescuchas, se habrán de acordar de la celebración del penúltimo domingo de octubre. Me refiero al Domund, que es el Día Mundial de las Misiones. Durante el mes de octubre se hacían eventos para recaudar fondos para las misiones. A mí me tocó andar allá en el centro, en los portales, con el uniforme de mi escuela. Era pantalón cremita, camisa blanca de manga corta, chaleco azul y en el pecho el escudo de mi escuela, una C y una A intercaladas, Colegio Allende. Iba yo muy bien peinado, mi mamá me peinaba con goma Collans o a veces también me ponía Van Aert. Calzado muy lustroso y ahí iba de la mano de mi mamá algunas tardes de octubre con un botecito de hojalata que tenía una ranura en la parte superior pidiendo la colaboración de las personas para contribuir a las misiones. Lo tengo muy grabado porque mucha gente felicitaba a mi mamá porque llevaba al centro tan arregladito y yo me sentía muy orgulloso de ella y por supuesto de mi escuela y ansiaba que se llenara pronto mi botecito para ser el primero en devolverlo de regreso en mi salón y seguir haciendo méritos para obtener la medalla de fin de año por cooperación. Abriendo un paréntesis en el tema central, habré de decirles que en muchas escuelas y colegios, el mío no era la excepción, al final de cursos nos premiaban con diplomas y medallas. Y vaya, que si uno se aplicaba salía como general de brigada. Bueno, los que teníamos el merecimiento. Había medallas de aplicación, asiduidad, conducta, cooperación y disciplina, entre las que yo recuerdo. Y era el colofón a una libreta de calificaciones llena de estrellitas semanales que nos ponían allí en la libretita. Vaya tiempos, vaya recuerdos. Bueno, regresando al domingo de las misiones, El Domum también era maravilloso, al menos para mí, porque mi mamá me vestía con un alba y su correspondiente cíngulo. Excúsome decirles que me sentía otro más de los sacerdotes. Me llevaba al templo cercano a mi casa o al que estaba al lado de la escuela, y me refiero al templo del Pilar, allá en la antigua calle Parroquia, hoy Enrique González Martínez, o al templo de Los Ángeles, allá por la calle Prado, entre Madero y López Cotilla. Llegábamos, por supuesto, con tiempo, para que al dar la segunda llamada a misa, yo ya estuviera ahí muy derechito, muy, muy atento en la puerta, repartiendo los sobrecitos para la colecta de las misiones. Para mí era honroso, y además debo confesar que sentía, como muchos niños de mi edad, la vocación por el sacerdocio y la misión. Yo ya me veía en África enseñando el Evangelio allá a las tribus perdidas del Sahara. Pero bueno, por lo pronto estaba allá en la puerta entregando sobres a los fieles. Y poco antes de terminar la misa, ya estaba de nuevo en la puerta recibiéndolos de vuelta y llevándolos a la sacristía, siempre con la esperanza de la generosidad de los fieles, aunque no negaré que me decepcionaba muchas veces al ver los sobres vacíos, o bien olvidados ahí en las bancas. Ah, pero eso sí, el lapicito que llevaban en su interior ya no estaba. Y yo le decía al padre, mire, se llevaron el lápiz y no dejaron nada. Mire nada más, ya ni la muelan. Y el padre me decía, serenidad y paciencia, hagan de cuenta como Calimán y Solín. Y es que en los sobres había un espacio donde si alguien deseaba cooperar, ponía su nombre, su domicilio, para que los misioneros pasaran mensualmente a su casa a recoger su cooperación. Nosotros lo hacíamos allá en casa de ustedes con los misioneros de Guadalupe y cada mes nos hacían llegar una revistita que me gustaba mucho. Se llamaba Almas, donde venían muchos relatos e historias, además de fotografías e ilustraciones. También recuerdo otra revistita que obsequiaban los misioneros combonianos de Daniel Comboni. Era Esquila Misional y también El Humo Negro, que era una revista más pequeñita. Bueno, el Domum tuvo su origen en Francia. Surgió de una idea de la joven Paulina Jericot, una francesa que en el año de 1822 tuvo la idea de ayudar a los misioneros que estaban en China a difundir la buena nueva organizando grupos de ayuda para ayudarlos precisamente económicamente a su sostenimiento. Esta idea fue recogida por el Papa Pío XI, quien el 3 de mayo de 1922 instituyó el penúltimo domingo de octubre como el Día Mundial de las Misiones, a fin de obtener recursos entre los fieles para destinarlos en forma equitativa al apoyo de las distintas misiones que existen en el mundo. Por cierto, la palabra Domum surgió en el año de 1943, significa Domingo Mundial, una palabra formada con las primeras tres letras de las dos, es decir, D-O-M, Dom, y UND, UND, al final, por eso se llama Domund. El lema de este año se llama, o es, sé valiente, la misión te espera. Bueno, pues después de haber puesto mi granito de arena con el recuerdo de aquellos tiempos, y ahora para crear conciencia también entre todos, para ayudar a los misioneros, quiero compartirles otro bello recuerdo de aquellos tiempos. El Domund también señalaba el fin del mes de octubre y el inicio de los fieles difuntos, noviembre, en donde el niño al fin sabía que mis papás en el mes de noviembre me llevarían al Parque Morelos, justo donde se encontraba el antiguo edificio del Departamento de Tránsito, que luego fue la escuela secundaria para señoritas, las que le llamaban coloquialmente las jericayas por su uniforme. Hoy creo que es la secundaria mixta 53 y allí se instalaba en las afueras lo que hoy le llaman la Feria del Cartón y del Juguete. Por cierto, hay un video en redes que tomó un querido amigo de mi padre, don Luis Ville Fajardo. Es un video del año de 1940. Ustedes lo pueden consultar para que vean cómo era el Parque Morelos allá en aquella década y el edificio al que me refiero. Ese es un verdadero tesoro videográfico. El autor es Luis Ville Fajardo. Búsquenlo y Parque Morelos 1940 y seguro que se van a deleitar. El edificio de tránsito se encontraba en la confluencia de las calles Baeza, Alzaga, Garibaldi y San Diego. Allí estuvo desde 1943 hasta 1968, que se mudó a donde actualmente se encuentra, allá en Avenida Alcalde y Circunvalación División del Norte. Bueno, pues ahí en la feria nos encontrábamos con el preludio de la Navidad. Juguetes de todo tipo, principalmente de cartón y de plástico. Espadas, escudos, cascos de centuriones romanos, cascos de soldados de la Segunda Guerra, trompos, valeros, yoyos, muñequitas, dulces de todo tipo, caballitos que tenían un palo de escoba donde se insertaba una cabeza de caballo y era pues nuestro caballo, sombreros vaqueros, pistolitas de petardos, los dulces cristalizados. ¿Se acuerdan de los higos, la calabaza, camote, chilacayota, ciruela, pasa? Y no solo eso, también vendían muchas semillas. Había también, por cierto, carritos de lámina, trenecitos. Era una verdadera delicia acudir a la feria porque siempre salíamos con nuestro juguete preferido. ¿Y qué me dicen de las nieves del Parque Morelos? Inolvidables, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdos de esa zona? El inolvidable cine de las Américas, las caminatas interminables ahí en la fronda de lo que antes era la Alameda, el barrio del Retiro, momentos verdaderamente que tenemos grabados y que hoy quisimos traer a ustedes a colación en este paseo por el tranvía de los recuerdos. Y ahora los voy a invitar a escuchar también una canción de los recuerdos, una bellísima canción que se llama Ventanita Morada, y al terminar la canción nos vamos a nuestro primer corte. Mucho gusto, les recordamos nuestros números telefónicos que están a su amable disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También nuestro teléfono de producción, 33 18 34 79 40, exclusivo para mensajes, lo más breve posible su mensaje para poderle dar lectura completa, por favor. Margarita Rosa se comunicó con nosotros, le agradecemos las fotografías que nos comparte, entre otras del Templo de San Miguel de Mezquitán, de los antiguos futbolitos, y ya saben, las incorporaremos paulatinamente a nuestras fotos de estado, que por cierto, la de hoy nos muestra otra imagen, es una imagen más de esa confluencia tan socorrida para los fotógrafos de las calles de Colón y Juárez, exactamente en la Plaza de las Sombrillas. José Velasco Tejeda y esposa, muchas gracias por estar aquí al pendiente de nuestro programa. Igualmente agradecemos sus mensajes a don Alfredo Sánchez, a la señora Virginia Asensio. Saludamos a don Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha en Zapopan. También agradecemos a mi querido sobrino, ahijado y paisano, José Ángel Brambila Campos. Su mensaje dice que ya va en camino hacia ese bellísimo lugar, Unión de Tula, al cierre de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario. También Marta Delia Palos Mendívil le gustó la foto de estado. Muchas gracias, Marta Delia. Rebeca Luce, licenciado Abel, buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien en esa tan amena y tan lindos programas de sábado y de domingo. La información la tenemos casi al instante. Esa foto me trae más recuerdos. Yo tenía 17 años y mi mamá me invitaba mucho allí, es decir, a la Plaza de las Sombrillas. Les mando muchos abrazos y miles de millones de bendiciones, nos dice Rebeca Luce. Muchas gracias igualmente para usted y que siga disfrutando de su sábado. Luz Sirenia Ontiveros envía un póster de Betty Boop, que a mí me gustaban esas caricaturas.
Sí, sí.
Y las tiras cómicas bonito, también sí. De Betty Boop. ¿A ti te tocaron? Sí, ¿verdad?
Sí me tocaron. Y bueno, Betty Boop era inconfundible, donde la veamos.
Sí.
¿Verdad?
Bueno, pues muchas gracias a Luz Irenia, también a Lupita por el sticker que nos envía. Carla Fernández, los escucho en vivo, lo que casi nunca puedo los sábados, pero hoy sí. José de Jesús Jiménez Segoviano, bendiciones para todos. Y nos dice que nos sigue compartiendo lo que le llega por redes sociales. Sí, efectivamente, son mucho material que tenemos. Y le agradecemos mucho a José de Jesús Jiménez Segoviano. De hecho, una de estas fotografías, creo que la que tenemos hoy de foto de estado, es una de las que, de las muchas que nos ha hecho el favor de compartirnos don José de Jesús. También está don José Márquez, nuestro querido sobrino allá en Paramount, California. Nos da mucho gusto que haya tenido un buen viaje de regreso. Y sin duda alguna, él estará escuchándonos. Bueno, nos está escuchando. De hecho, nos envía aquí una serie de que son pues stickers. Muchas gracias y comentarios respecto de la foto de estado. Don José Márquez manda saludos a el señor Mongel o Mongel. También dice al señor de la Troc, saludos a Sergio Márquez, a Arturo Alonso y a Salvador Romo. Ojalá que le haya ido bien en su cita médica, don José, y que todo sea para bien. También recibimos con mucho gusto un mensaje de un queridísimo de mis más brillantes y queridos alumnos del Colegio Allende, que es el maestro torero aparte, Ramiro Rodríguez Garza. Dice Ramiro, buenas tardes, maestro Abel Campirano. Yo también me apliqué mucho en eso de botear para el Domund con mis cuates los Willys. ¿Se acuerda de Willibaldo y Eduardo González Villaseñor de la generación 75, 76 y 77? Saludos, profe. Saludos igualmente para todos. ¿Cómo ve, Rosy
Bella?
Muy
bien, y bien aplicados que fueron.
Aplicados y hombres de bien. Qué bueno. Y eso lo hacen a uno también como ex profesor de ellos, sentirse orgulloso.
Por supuesto,
muy orgulloso. Sí. El trabajo es de ellos. Uno nomás les va dando la encaminadita. Bueno, Rosy Bella.
Qué modesto el licenciado, ¿no? No, pero no, sí. Hay alumnos que son pues muy brillantes a pesar de tener o no tener maestros, ¿eh?
Exacto, sí. Es cierto. Último mensaje de este bloque del profesor José Cisneros. Buenas tardes, licenciados. Todavía viene a recoger nuestra cooperación mi madre. Perdón, todavía vienen a recoger nuestra cooperación. Mi madre nos dejó ese encargo con los misioneros de Guadalupe. Uh-huh. Eso nos comenta el profesor José Cisneros, sí. Y se siente bien cuando uno puede apoyar, aunque sea con poquito, para que la formación de los sacerdotes y los misioneros, sobre todo.
Claro, para apoyar las misiones, y la verdad es que cada granito cuenta.
Cierto. Rosibel, ¿ya tienes mensajes?
Sí, tenemos llamadas. Javier Magaña nos manda saludos a todos y le pregunta al licenciado, ¿tiene algo de música de José Mujica? Porque quisiera que pudiera poner algo.
¿Cómo no? De José Mojica tengo música y la próxima semana con mucho gusto le pongo. Déjeme apuntar su nombre para recordarlo.
El señor Javier Magaña.
Javier Magaña. Con mucho gusto, don Javier. La próxima semana, en el programa del domingo, le pongo canciones de José Mojica. Que, por cierto, ahora en Ciudad Guzmán conocí a una de sus sobrinas, Rosy Bella.
¿Ah, sí?
Trabaja en el juzgado primero de lo civil de Ciudad Guzmán. Es secretaria y me llamó mucho la atención al estar platicando con ella. Es de originaria de San Gabriel, la tierra también de Juan Rulfo, el autor del Llano en Llamas. Y me comentaba la licenciada que ella es sobrina de Fray José de Guadalupe, José Mojica. Ya les platicaré un poco más de esa amena charla que tuve con ella. ¿Sí?
Pues ya tenemos invitado para la siguiente semana.
Ya tenemos a invitado musical Fray José de Guadalupe, José Mojica.
Catalina González también nos llama, nos manda saludos a todos. Me gusta mucho sus comentarios de los miércoles, licenciado.
Muchas gracias, señora, muy amable.
Carlota Quiroga también manda saludos y nos dice en su llamada, el jueves se inauguró la Feria del Cartón. A mí me gusta mucho ir a comer nueces garapiñadas y también tolondrones, que son muy ricos.
¡Qué rico! Y las gomitas también son bien ricas. Todo lo que venden ahí.
Sí, sí, sí.
Y los juguetes ni se diga.
Hay que darnos una vueltecita.
Sí.
La señora Saldaña manda saludos. Felicito al licenciado por el tranvía, estuvo muy bonito. Cada mes los misioneros nos entregan la revista Almas y en el semanario nos entregan también otra revista.
Efectivamente. Bueno, miren, les voy a poner una canción que yo creo que pocos de ustedes han escuchado. Yo no la había escuchado, me gustó y decidí pues presentárselas a ver si les gusta. Se llama Bendita Imagen. La van a cantar los Montañeses del Álamo, una agrupación neoleonesa que ya tiene muchos años en actividad. Me gustó la canción, ojalá y que pues tenga aceptación allí con ustedes. Terminando la canción Bendita Imagen con los Montañeses del Álamo, nos ligamos, mi querido Víctor, que por cierto no dije, Víctor Morales está en la operación técnica, yo me había equivocado, le había puesto cara de Gerardo y no, es Víctor Morales, buen amigo también, y Berenice Flores está con los teléfonos. Entonces, regresando, la canción se llama Bendita Imagen, la interpretan los Montañeses del Álamo. Y terminando, nos ligamos con Lupita Pérez Rubio Navarro, sus tradiciones, y nos vamos a un corte.
A cantarte, mujer, vengo a ti. Este vals que formé para ti. Esta noche de plata y zafir. En que duermes tranquila y feliz, bella imagen de mi devoción, ilusión de mi vida eres tú, encantado aquí vengo a ofrecerte, linda flores y mi corazón.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la tradición de Halloween. Cada 31 de octubre, las calles de los vecindarios se llenan de brujas, superhéroes, heroínas, payasos, vampiros, fantasmas, monstruos o cualquier disfraz que la imaginación permita. El Halloween o Noche de Brujas es una popular celebración en Estados Unidos, pero su impacto ha sido tal que muchas culturas más allá del mundo anglosajón la han adoptado. ¿Cómo llegamos hasta los disfraces e ir de casa en casa amenazando con hacer un truco si no recibimos dulces? La palabra Halloween es una versión abreviada de la frase All Hallows Eve o All Hallows Evening, la noche de todos los santos en español. En el primer día de noviembre, familias de todo el mundo, desde Francia hasta México, celebran el Día de Todos los Santos, un festival cristiano típicamente marcado con reuniones familiares y oraciones silenciosas para honrar a todos los santos. En la Inglaterra medieval, el festival era muy conocido y se llevaba a cabo el 1 de noviembre. La víspera es conocida como All Hallows Eve o Halloween. Es por esto que se celebra todos los 31 de octubre. El día después del Día de Todos los Santos es el Día de las Almas, el 2 de noviembre. Estos días fueron designados como una celebración de los santos y un tiempo para orar por las almas muertas. Pero, ¿cuándo y dónde comenzó todo? El origen de Halloween se remonta a los celtas y es un festival pagano. Este festival, celebrado por los celtas hace 2000 años, llamado Samhain. El festival, que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y el noreste de Francia, se celebra el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Los celtas creían que Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Se dice que durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus. La tradición de usar disfraces comenzó cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creían que estaban presentes. La tradición del dulce o truco comenzó en áreas del Reino Unido e Irlanda. La gente iba de casa en casa haciendo souling, pidiendo panes pequeños llamados pasteles del alma, a cambio de una oración. Los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o baile. Las tradicionales calabazas talladas usadas como linternas son el símbolo de Halloween. La gente en Irlanda y Escocia originalmente usaban remolachas o nabos como linternas en Halloween. Una leyenda irlandesa dice que las tradicionales calabazas talladas como linternas llevan el nombre de un hombre llamado Jack, ya que no podía ir al cielo ni al infierno y se vio obligado a caminar por la tierra para siempre con un solo carbón del infierno para encender su linterna. El nombre de Jack O'Lantern también se puede derivar del vigilante nocturno que encendía las linternas en la calle todas las noches. Los inmigrantes de Irlanda y Escocia llevaron Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX, y los inmigrantes haitianos y africanos llevaron creencias vudú sobre gatos negros, fuego y brujería. Si existe un país que festeja lo grande el Halloween, ese es Estados Unidos, también llamada Noche de Brujas. La festividad llegó a territorio estadounidense con los inmigrantes irlandeses que se establecieron y que a partir de mediados del siglo XIX para el siglo XX, el Halloween se había convertido en una de las principales festividades, sobre todo popular entre los más pequeños. Con el tiempo, Halloween o la Noche de Brujas se comercializó más y se convirtió en la celebración de dulces que es hoy, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Ahora se acostumbra a usar disfraces variados, desde brujas y vampiros hasta superhéroes y payasos terroríficos. El único límite para vestirse en Halloween es la imaginación. A esta tradición, algo muy llamativo en Estados Unidos es la tenebrosa decoración de las casas y edificios. Calabazas talladas, telarañas falsas, tumbas, brujas o esqueletos, murciélagos de papel, luces neón y muñecos inflables son parte del escenario. Las familias también acostumbran compartir historias de miedo alrededor de una fogata o acurrucarse para ver películas de terror. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Noche Bella, tú tienes mensajes, si eres tan amable, y después voy yo con los que tengo por acá.
Gracias, licenciado. Eduardo Rodríguez se comunica con nosotros. Licenciado, gracias por el libro que nos recomendó de La Vida Nocturna de Guadalajara. Nos gustó mucho a la familia y a mí, nos dice el señor Eduardo Rodríguez.
Muchas gracias, don Eduardo. Por cierto, mañana en el tema de reflexión les voy a recomendar otro. Se llama La Magia del Orden. No se pierda nuestro programa este domingo a las 8:00 p.m. Y en la segunda hora hablamos sobre el orden precisamente. Y un libro que me gustó mucho y que me sirvió de inspiración para el tema de reflexión de mañana. Así que mañana les recomiendo otro libro.
También Mercedes Bugarín dice, licenciado, lo que comentó acerca de lo que se encuentra en la Feria del Cartón, se puede encontrar también hoy en la actualidad. También Arturo Alonso dice, recuerdo que en estas fechas, en la cuadra, comenzábamos a contar las historias de la Llorona, del ahorcado, del descabezado, historias urbanas que nos hacían temblar cuando éramos niños, nos dice Arturo Alonso, y que vuelvan las leyendas.
Pues a partir de la próxima semana, ¿verdad, Rosibella?
A partir de la próxima semana vamos a traer un par de leyendas para los últimos programas de octubre y tal vez los primeros de noviembre.
De noviembre.
¿Verdad?
Sí, para el domingo, no se les olvide.
Sí. El profesor Jorge Rodríguez felicita al programa que ya hizo historia y que será un programa histórico. Todas sus secciones son nostálgicas. Felicidades a todos.
Muchas gracias y el agradecimiento es mayor todavía porque gracias a ustedes tenemos 35 años al aire ininterrumpidamente. Se dice fácil, pero estar 35 años transmitiendo un programa cada sábado cuesta.
Sí,
y obviamente
tiene su gran mérito.
Exacto, pero eso se debe gracias a nuestro auditorio.
Así es, que nos escuchan, bueno, sábado a sábado. El señor Alfredo Torres Manzano también se comunica. Felicito por el programa. Me gustó mucho el tranvía, licenciado.
Muchas gracias, don Alfredo. Me da mucho gusto saludarlo. Y los invito para que este sábado nos sigan acompañando, por supuesto. Después de nuestro programa sigue el ingeniero Polo Hinojosa con su equipo de especialistas en mecánica. Y a las 5:00 p.m. viene Gaby Yanomé en su programa Cuéntamelo. Y el tema de hoy es muy interesante porque en realidad usted se está preparando para vivir la vejez, si no es que pues ya estamos algunos en ella. La población de adultos mayores aquí en México está creciendo a un ritmo acelerado y en pocos años muchos mexicanos van a pasar a ser parte de este grupo. Pero realmente se prepara uno para tener una vejez buena y digna. Este es el tema central que tocará en un ratito más, Gaby Yanomé, a las 5:00 p.m. No se lo pierda porque va a estar de sumo interés. Vamos con más mensajes. Máximo Gómez también se comunica aquí con nosotros y nos dice, una disculpa, licenciada Rosy, no se está escuchando el programa. Está una repetición del programa de Mercedes Altamirano. No, yo creo que bueno, por ahí hubo un error.
Yo creo que hubo por ahí algún error, porque también nos dice que ya se comunicó y que ya le dijeron que sí, y bueno, nos dice como que siempre no. A lo mejor en algún principio estaba escuchando, no sé, se cruzaría por ahí algo, pero no, se escucha muy bien desde el inicio, y yo creo que Máximo Gómez ya nos está escuchando bien.
Yo pienso que sí, y si no, como dicen allá en mi pueblo, sabe.
No sé, serán las leyendas que ya se quieren aproximar, y entonces podríamos decir la leyenda de lo que se escuchó. Y no se escucha. No, ya no lo voy a contar. Ya nos dio la tos.
Está medio miedo con la tos.
Ojalá que Máximo ya nos escuche bien.
Ojalá, Máximo. Verónica Rubio, yo recuerdo la revista Amiguito. Y claro que también la de Almas, no me la perdí, es cierto. La de Amiguito, ahí salió Humo Negro. Qué buenos recuerdos cuando los niños teníamos en quién creer, a quién temer. Y a quién obedecer, todo era
bonito,
mejor.
Sí.
Bonitas frases de Verónica Rubio. Eugenia Romero nos pregunta sobre la foto. No es el Teatro Degollado, es la Plaza de las Sombrillas, Eugenia, en Juárez y Colón, aquí en Guadalajara. Rosy Morán, deseándoles un lindo fin de semana a los tíos Abel Campirano y Rosy Bella. Me encantó el viaje del tren de los recuerdos, nuestras tradiciones que no se acaben. Podrían saludar a mis hermanitas Chelito y Alice, que viven en La Paz, Baja California Sur. Con mucho gusto, seguramente ya nos están escuchando. Les mandamos también adherido nuestro saludo que les envía Rosy Morán a ustedes, Chelito y Alice, allá en La Paz, Baja California Sur. Marcos Palomera, qué gusto escucharlos en vivo, casi nunca me toca. Este es el más bello programa, dice nuestro fan número uno. Muchas gracias, don Marcos. El licenciado Francisco Javier Romero Montaño también se comunica y nos dice, Por supuesto, madre de Cristo, por supuesto que, como luego se dice coloquialmente, Dios existe, porque fíjense qué tranvía tan fortuito, nos dice el licenciado Romero Montaño. El jueves, tristemente, sepultamos a mi querido profesor de sexto año, Inocencio Pérez Becerra, un hombre que nació para ser docente y que por décadas leyó las revistas de los misioneros combonianos. De hecho, sobre su féretro colocaron los últimos números que estaba leyendo. Perdón por la extensión del mensaje, pero me emocioné bastante. Ya me imagino, licenciado Francisco Javier, a muchos de nosotros nos ha sucedido el recuerdo de nuestros queridísimos maestros que tuvimos y todas esas actividades que teníamos de niños allá en las escuelas a propósito del domingo, Día Mundial de las Misiones, que es mañana. Si usted va mañana al templo, aparte algunos centavitos y se van a destinar, créamelo, van a tener un buen destino a los misioneros que verdaderamente se arriesgan porque para ellos no hay sueño, no hay hambre, no hay nada porque están predicando en tierras inhóspitas, sino nomás en África o en Oceanía, aquí también en algunas regiones en México.
Claro, hay zonas muy, muy alejadas. Exacto. Y de muy difícil acceso, sí. De muy difícil acceso y que pasan, la verdad, pues por muchas penurias, sí.
Tienes toda la razón. Bueno, pues vamos ahora de nuevo contigo, Rosibella, con la sección, la televisión de la... Pero ¿sabes qué? Mejor vamos de una vez a la sección para que no se nos quede. ¿Te
sí,
parece?
Claro que sí, por supuesto.
¿Sí? Entonces le dejo el micrófono a Rosibella con la televisión de la bella época y nos vamos a un corte.
La Hormiga Atómica es una serie de dibujos animados creada por Hanna-Barbera. Su primera emisión fue el 2 de octubre de 1965 y contaba con episodios de 30 minutos de duración. La Hormiga Atómica es una hormiga de color rojo y tan solo tiene dos piernas delgadas y dos musculosos brazos. Viste una sudadera de cuello alto de color naranja con una enorme A en el pecho. Sobre su cabeza redonda, lleva un casco de color blanco, con un par de orificios para que puedan sobresalir sus antenas, por las que recibe las señales de socorro. La hormiga atómica, pese a su tamaño, puede levantar toneladas, moverse a una gran velocidad, volar despidiendo una estela brillante tras de sí y recibir señales de radio por sus antenas, poderes que tiene debido a la exposición de una radiación atómica. Es de pequeño tamaño, pero su fuerza es extraordinaria. Y con su grito de
¡hasta el mal, la hormiga atómica!
Puede aplastar al más fuerte de los villanos y volar por los aires para conseguirlo. La hormiga atómica afina sus poderes en el cuartel secreto que tiene debajo de una colina, y con sus increíbles antenas supersensibles, puede captar todas las señales de angustia para llegar al instante y ayudar a quien más lo necesita. La serie de la hormiga atómica finalizó el 31 de agosto de 1968. Se emitía conjuntamente con las series de El Lindo Pulgoso y de Los Osos Montañeses, formando el show de la hormiga atómica. Dicho show se emitía los sábados por la mañana, conjuntamente con el show del Inspector Ardilla. Yo soy Rosy Blanco y los espero la próxima semana con otra serie de la televisión de la bella época.
A la última parte ya de nuestro programa y es el tiempo de presentar la sección Me lo dijo mi abuelita con Jimena Cajero. Adelante, Jimenita.
Hola, queridos amigos de la bella época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles un consejo a los estudiantes, uno que siempre me da mi abuelita cuando yo me estreso con los estudios. La clave está en organizarse, pero también en descansar. Mi abuelita siempre me recuerda que estudiar es importante, pero también es importante tener un equilibrio. Aquí van algunos consejos que ella me da cuando me ve muy estresada. Organiza tu tiempo. Haz un plan o un horario diario para distribuir bien tus tareas. Dedica tiempo a estudiar, pero también a descansar, ya que no se trata de estudiar muchas horas seguidas, sino de hacerlo de manera eficiente. Y un descanso al día te ayudará a despejar la mente. Duerme lo suficiente. Mi abuelita siempre nos dice que el sueño es tan importante como el estudio. No sacrifiques tu descanso por quedarte estudiando toda la noche, ya que el cerebro necesita descansar para así poder procesar y retener lo que aprendemos durante el día. No te olvides de ti mismo. El estrés de los exámenes o las tareas puede hacer que nos olvidemos de comer bien, hacer ejercicio o simplemente de relajarnos. Recuerden que su bienestar físico y emocional también influye en nuestro rendimiento académico. Por último, confía en ti. A veces, lo que más pesa no es la tarea en sí, sino la presión que nos ponemos. Mi abuelita nos dice que es importante confiar en uno mismo y en lo que hemos aprendido. Hagan su mejor esfuerzo y todo va a salir bien. Espero que este consejo les sea útil. Nos vemos la próxima semana. Con mucho cariño, Jimena Cajero.
Muchas gracias a Jimena Cajero. Muy sabios los consejos de nuestros abuelitos y nuestros padres, por supuesto. Y este también de saber administrar nuestro tiempo. Básico, básico. Un saludo lleno de afecto, de respeto y de admiración para don Heberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan en la Colonia Constitución aquí en Guadalajara. También agradecemos a don Carlos Medina Castillo su gentileza. Él nos mandó unas imágenes en donde está el señor, su papá, don Francisco Medina Núñez, que en paz descanse. Y bueno, pues yo no sé si me permita compartirlas con el público. En alguna oportunidad las pondremos como foto de estado. Son unas fotos tomadas en uno de los balcones de Palacio de Gobierno, por la calle Pedro Moreno, en donde se puede apreciar a la izquierda el que le llamaban el portal quemado, y allá al fondo de la fotografía, el antiguo, bueno, todavía no estaba el edificio Plaza, aparecían por ahí las alacenas, una fotografía histórica. Gracias por compartirla, ya usted nos dirá, don Carlos, si nos permite compartirlo, y si no, pues ya la describimos a nuestros radioescuchas. José Herrera también nos manda fotografías. Aprovechando el gusto de escucharlo, les comparto esta foto del desaparecido lago del Parque Agua Azul, que no me había tocado ver antes. Jesús García, buenas tardes, licenciado Abel. Gracias por traer a mi memoria la revista Almas. Mi mamá la recibía y cooperaba con los misioneros de Guadalupe. Qué gusto oírlo ya recuperado de su garganta, y nos manda algunas fotografías de esta hermosa revista, la revista Almas. Que junto con Esquila Misional son de mis favoritas. Juan Miguel Barrera, un poco tarde, pero ya escuchándolos, yo los escucho desde San Juan Evangelista. Martita Vidrio también se reporta y dice, este espacio de las sombrillas no ha cambiado tanto. Bueno, en general no, porque sigue estando el mismo edificio, pero por ejemplo ya no existen los almacenes Franco, ya no está el edificio Lutecia, tampoco el Nuevo París, y las sombrillas pues ya se acabaron. Aparte, si usted se fija en la fotografía, Martita, todavía existía la avenida Juárez cuando se tomó esa foto, de doble sentido, de oriente a poniente y viceversa, se podía circular por la calle Colón, algunos de los cambios que hemos tenido ahí en esa zona. Esmeralda Castillo nos comparte una hermosa fotografía, me parece que es un carro Pontiac, no alcanzo a desplegarla aquí en la computadora, pero muy bonito, no nos dice el pie de el foto, pero me parece que es Pontiac, creo que es Pontiac, si no ya nos dirá o nos lo aclarará. Qué bonito carro. Bueno, sabe que me gustan los carros antiguos, entonces pues para mí es un regalo. Muchísimas gracias, Esmeralda. También le gustó a Octavio Godoy la foto de estado. José Márquez también nos pide que saludemos a Víctor Morales, nuestro querido operador. Por supuesto, Víctor, te manda saludar desde Paramount, California, nuestro querido amigo don José Márquez, que ya se encuentra de regreso por allá. Déjeme ver si tengo por aquí algo más que nos ponga. Bueno, nos pone una nota de voz, la vamos a escuchar en un ratito más. Ya sabe don José que no la podemos escuchar aquí al aire porque, pues, no se puede. Punto. Entonces, terminando el programa, yo la escucho. Y gracias, y ya está saludado Víctor Morales. La señorita Raquel Alvarado, buenas tardes, les saludo en vivo, aquí estoy escuchándolos junto con mis papás. Tengo una duda, ¿cómo se llama el video de las redes sociales donde sale el Parque Morelos de los años 40? Así, póngale Parque Morelos, años 40, Luis Ville, y ahí lo va a encontrar. Es un video que tiene derechos reservados, pero ahí lo puede ver usted sin mayor problema. El problema está en que se lo apropie uno, Rosy Bella.
Claro.
O lo transmitas con fines de lucro, pero ahí lo pueden ver. Lo que está en la web es para todos.
Sí, lo podemos disfrutar todos.
Exactamente. Y así se llama, Raquel. Póngale nada más Parque Morelos, años 40. Y ahí va a haber mucha información, pero busque donde esté el video. María Dolores Pérez, buenas tardes, qué bonita canción, la de los montañeses del Álamo, no la conocía, a mi suegro le gustaba escucharlos, me gustó mucho el tranvía y saludos afectuosos. María Luisa Alarcón, qué bello estaba esa zona, los felicito por la fotografía, y dice que el programa está muy bonito. Margarita Rosas también nos manda, déjenme ver porque aquí mi computadora se sube, ya. Licenciado Abel, gracias, bendiciones, como todo lo hace con el corazón y con amor, crea magia en nosotros, que nos fascinan sus programas. Híjole, qué hermosura de frase. Muchas gracias, Margarita.
Qué bonito, sí.
A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Calurosa tarde, pero llena de alegría. Estamos a la escucha de nuestros queridos tíos Rosibella y tío Abel. Los saludamos Juan Pablo Valencia Valencia y Carlos Guillermo Valencia. Después de nuestra visita del día de hoy a la Feria del Cartón, porque ya vamos a poner el altar de muertos, porque
muy
ya...
bonito.
Y nos despedimos deseándoles nuestros mejores saludos, llenos de mucha salud y bendiciones para ustedes y al gran equipo de Radio Metrópoli. Igualmente, muchachos, qué bueno, ojalá y se hayan divertido ya en la feria.
Sí, que encuentren todo lo que buscaban para que pongan su altar.
Y que esté bonito, y va a estar muy bonito su altar. Luego nos mandan fotografías para verlas. Profesor José Cisneros, licenciado, quiero comentar que la foto de Estado se le conoce como Plaza de la Universidad, porque en ese edificio estuvo la Universidad de Guadalajara. Sí, muy cierto, profesor, tiene usted razón. Micaela Delgado Saldaña está comiendo sopa de verduras con chile morrón. ¡Ah, qué rico la sopa de verduras!
Sí, qué rica, muy, muy rica las verduras.
Pero yo por hoy paso, Micaela, porque me está esperando un delicioso cocido, Rosy Bella.
Con
salsita picosa. Y mis tuetanitos que les voy a poner limón y sal. No, ya quiero que se acabe el programa. Bueno, muchas gracias. Buen provecho, Micaela. Gerardo Herrera, ¿qué pasó con Neto y Titino? Lo íbamos a programar efectivamente, pero ya ves cómo eran Neto y Titino. Carlos no los dejó venir, Gerardo, pero...
Van a venir la próxima semana, ya dijeron.
El próximo programa platicaremos de esta serie de la televisión. Y saludo a mi querido hermano menor, Rubén Bernal Alanís. Buenas tardes, licenciada Rosy, gracias por enviarme el tema de reflexión. Excelente la foto de estado, es a colores, y lo que hace más valiosa son los tonos descoloridos de la imagen. Gracias nuevamente, dice Rubén Bernal Alanís. Y muchas gracias por la autorización de don Carlos Medina Castillo. Pues a lo mejor mañana la ponemos de foto de estado.
Sí, está muy bonita.
Sí, está muy, muy padre, muy bonita. Alan González, gracias don Carlos. Alan González, excelente la foto de estado, señor Abel. El día está muy agradable para una carnita asada. Estamos jubilosos. Pues yo me quedo con mi cocido.
Sí, y ya empieza el clima así rico para lo calientito.
Exacto, exacto. Bueno, pues último mensaje de esta tarde, el de Gloria Ruiz. Buenas tardes, licenciado Abel. Saludos a Rosibella. Qué rico el cocido, provecho.
Ah, sí, qué rico.
Ya mañana les cuento. También el señor Ruiz se comunica, dice, señor Abel, ya se escucha bien, excelente programa, un abrazo para todos. Ya casi estoy al 100. ¿Ya qué? ¿Qué tanto es tantito?
¿Qué tanto es tantito?
¿Verdad, sí. Rosibella?
Y también nos dice Bere aquí que ella sí quiere cocido, que Bere se apunta. Nice. Sí, Bere Nice.
Vamos, pues Bere Nice. Vamos, Bere Nice. Y decimos a don Poli Hinojosa que ponga a alguien más aquí en el teléfono.
En el teléfono, ¿verdad?
Sí. Bueno. Y te traemos ya cuando regreses aquí a atender las llamadas de Gaby Yanomé.
Ok, dice ¿ya? Que sí.
¿Y usted, don Víctor? Dice que también.
También, bueno, pues vámonos todos.
Ahí encarguen el chancarrito y ahorita venimos.
Muy ¿sabes? Bien.
Pues sí, bella, 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 pues vayámonos jubilosos.
Vayámonos jubilosos, licenciado. Que pasen muy buena tarde y nos escucharemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche los esperamos este domingo y gracias también a Esmeralda Castillo, que dice que a ella también le encanta el cocido. Ya nos platicaremos mañana. Sí. A ver qué tenía. Bueno, pásenla bien. Gracias a Víctor Morales, gracias a Berenice. Soy Abel Campirano. Los espero el próximo sábado y por lo pronto este domingo a las 8 de la noche.